Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, desde donde me estéis escuchando. Yo soy Harwe Tuileva y hoy estamos aquí en Paganos del Mundo para hablar de un tema que a lo mejor no conocéis tanto como de costumbre, o que creo yo que no se conoce tantísimo como de costumbre, como es el tema de los rosacruces, el rosacrucianismo. Bien, este tema yo lo puedo hablar de primera mano porque resulta que soy rosacruz. Y me he planteado hacer este programa porque creo que mucha gente no sabe hasta qué punto las órdenes rosacruces han tenido un papel muy importante a la hora de establecer las bases del esoterismo actual occidental. El oriental no podemos hablar por él, porque lógicamente casi todo lo que tenemos ahora mismo de tradición mágica es tradición occidental. Obviamente algo ha venido a través de, sobre todo del trabajo de Madame Blavatsky y la teosofía, pero principalmente la gran parte de la tradición que practicamos en el paganismo, el neopaganismo actual, es, a pesar de que existen muchos otros tipos de paganismo, por supuesto, pues es la tradición mágica occidental, sobre todo por la influencia que ésta tiene en Wicca. Y la primera orden en incorporar eso fue la Orden Rosacruz. Yo, este es un tema que decía, yo soy Rosacruz, entonces entiendo bien y conozco bien, y quería traeroslo hoy porque me hacía mucha ilusión que se conociera esto y me hacía mucha ilusión que sobre todo se eliminaran algunos de los mitos más habituales que existen sobre el rosacrucianismo, como que, por ejemplo, somos cristianos, porque ya sabéis que yo soy wicana. Entonces esto yo quería traerlo a la palestra y dejar muy claro pues qué es un rosacruz, en qué cree, etc. Así que sin más dilación voy a empezar a hablar un poquito de qué es el movimiento Rosacruz, si me lo dejáis. Si me dejáis, en primer lugar comentaros que es una especie de movimiento espiritual, de ideas espirituales, no es una creencia ni una religión en sí. Obviamente tiene mucho de creencia, claro, porque necesitas creer en Dios o en algún ser, digamos, divino para ser Rosacruz, pero no es una religión per se, sino que son simplemente una serie de doctrinas espirituales más bien. El rosacrucianismo, el movimiento Rosacruz, se basa esencialmente en la idea de que, bueno, pues de que todos podemos tener una aproximación a Dios de manera individual mediante unos misterios. Recordemos, y esto lo he comentado en el programa precisamente en el programa del mes pasado sobre los misterios eleusinos, ¿no? que esto viene del griego mien, que significa, creo que recordar que es sagrado. No me lo tengáis en cuenta, por favor, que estoy grabando casi a la una de la madrugada y tengo un poco de sueño, pero en cualquier caso, bueno, hace referencia a un conocimiento sagrado que nos es revelado, es una verdad revelada, que nos es revelado a nosotros únicamente y solo a nosotros mismos. Estos misterios nos producen pues esta experiencia mística, que es lo que se busca. Y el rosacrucianismo no es ni más ni menos que una orden mística. De hecho, la orden a la que yo pertenezco es la antigua y mística Orden de la Rosa Cruz, precisamente por eso es una orden antigua y es una orden mística. y se basa principalmente en la búsqueda de ese misterio único para cada uno de nosotros. Ay, bueno, ya he contado más o menos de qué va el tema. Voy a comentar primero brevemente de dónde surge. Creo que esto puede ser interesante, porque así entenderemos qué implicaciones tiene y en qué cree, o bueno, no en qué cree porque he dicho que no era una creencia, pero más o menos en qué consiste la doctrina Rosacruz. Bueno, tenemos que aproximadamente en el siglo XV hay un señor, hay un franciscano que se llama Joaquín de Fiore. Y él promulga la siguiente idea. Existen tres edades del mundo: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, la edad del Padre, por ejemplo, corresponde con la edad del Antiguo Testamento, edad de este Dios judío que es un poco así dificilillo, digamos. Luego tenemos la edad del Hijo, que sería la llegada de Jesucristo y demás. Pues este señor era franciscano, ¿eh? Nosotros estamos aquí en un programa de paganismo, pero lógicamente tendremos que entender cuál es el contexto histórico, ¿no? Y luego vendría la edad del Espíritu Santo, que según este señor, Joaquín de Fiore, tendría que venir 42 generaciones por 30 años cada una. Él hace su cálculo y le salen aproximadamente unos 1600 años. Es decir, que si Cristo llegó en el año 1, pues la nueva era, que es la edad del Espíritu Santo, tiene que venir sobre el 1600 aproximadamente. Eso es el principio del siglo XVII. Joaquín de Fiore muere, pero esa idea tiene mucho, mucho calado posteriormente en Europa. Europa en este momento, bueno, se ha descubierto, y mala palabra, pero bueno, no tengo otra en este momento. Los europeos han llegado a América, digamos. Ya sabéis que no me gusta hablar del descubrimiento de América. América ya estaba en el mundo. No la descubrió Colón ni la descubrió nadie. Pero bueno, los europeos hemos llegado a América, hemos descubierto que ahí hay algo muy chulo, hay muchos pueblos y hay, por supuesto, explotación de recursos. España se ha vuelto un país muy, muy rico a costa de la explotación de esos recursos y de la población de esas tierras. Y el poder español ha hecho posible dos cosas. Primera, o ha provocado dos cosas. Primera, la ascensión de las coronas de Castilla y Aragón conjuntas, que son los poderes católicos, o sea, están adheridos completamente al papado. Y por otra parte, la expulsión de los judíos, obviamente de los moriscos también, pero de los judíos sobre todo, eso es lo que tiene luego un impacto muy grande en todo esto que va a pasar. Eso es el final del siglo XV. Entonces los judíos son eliminados de lo que ahora es España, los que no se convierten, y empieza pues el éxodo sefardí, ¿no? Y los judíos se meten los pobres donde pueden. Ellos ya han creado la cábala. Y en Europa en aquel momento hay empieza a haber una cierta corriente afín a la alquimia. Paralelamente o casi paralelamente, después de que estén estos poderes este poder de la corona de Castilla ya con unificada con la corona de Aragón a través de Carlos I de España, V de Alemania, pues resulta que posteriormente la corona de Castilla empieza a dejar de tener tanto poder en Europa y empieza lo que se denomina como la reforma protestante. Claro que surge en consecuencia y en reacción a ese tremendo poder católico que había nacido en la parte de España. La reforma protestante sobre todo va a afectar a Alemania. Y lo que pasa con eso es que el papado y todos los países afines al papado, los católicos, habían decidido que lo más importante era seguir las escrituras y seguir la moral católica y todo. Y había ciertas cosas, dogmas, que no se podían retar de ninguna manera. Sin embargo, la reforma protestante hace posible, en otros aspectos es mucho peor que lo católico, pero bueno, en determinados aspectos sí que es bastante más afín a determinados avances relacionados sobre todo con las ciencias naturales. Recordemos que es casi casi la época de Copérnico, Galileo, etcétera, cuando ya vamos a dar más adelante en el tiempo, ¿no? Y así llegamos al siglo XVII. Tenemos la Reforma, tenemos una guerra que está asolando Europa, que es la Guerra de los 30 años. La gente está pasándolo mal y llega, confluye con ese pensamiento que había dicho Joaquín de Fiore como unos cuantos siglos antes, como 3 siglos antes. Todo esto confluye con una idea milenarista de que va a llegar el final de una era. ¿Vale? Muy parecido a la era de Acuario que estamos viviendo, pues hemos vivido hace poco y seguimos viviendo ahora mismo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que hay como ese avance de la ciencia, ese avance de la alquimia, la cábala está bulliendo, hace 3 siglos que se creó en el siglo XIII aproximadamente, ya estamos casi por 4 siglos que se ha creado la cábala. Los judíos están por toda Europa llevando algo que se creó en España y en el sur de Francia, como es la Kabbalah, pero como han sido expulsados de España, lo están llevando por toda Europa. Y eso es el caldo de cultivo para un pensamiento, por un lado, milenarista, con mucho interés en la astrología, con mucho interés en el esoterismo y con mucho interés en hacer ver a la gente que se mantiene ya no ese conocimiento católico cristiano, sino el conocimiento que se tenía culto, digamos de alguna manera ilustrado. Esto es el germen, empieza a ser el germen de la ilustración, que vendría en unos cuantos siglos después en Francia. Pues empieza como ese saber, ese conocimiento que venía desde antiguo en Grecia, en Roma y sobre todo en Egipto, que es donde mucha gente pone ya su mira. Luego esto tendría un revival tremendo justo antes del siglo XX, el siglo XIX, siglo XX, tendría de nuevo un revival, sobre todo con el tema del romanticismo. Pero no me quiero ir tan adelante, me iré más adelante un poquito más tarde. Entonces, estamos en el año 1614, en Alemania, en la ciudad de Tübingen, y sale un escrito que se llama Fama Fraternitatis. Posteriormente, al año siguiente, 1615, sale uno que se llama Confessio Fraternitatis y luego en 1616 sale la publicación de Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Perdón por mi alemán, Christian Rosacruz, y ya nos entendemos todos, ¿verdad? Vale, pues esto sale impreso en Tübingen, en Alemania, y básicamente son una serie de escritos en los que se apoya de alguna forma la reforma, esa reforma protestante. Se apoyan todos los avances científicos y se apoyan pues determinadas ideas que venían con esa reforma que estaba pasando por Europa, y se apoya también todo lo que viene siendo el estudio de la alquimia, la astrología, etc., etc. En esos escritos sobre todo se habla de una persona que es una especie de mito de origen. Lo que se habla, eso en antropología se denomina un mito de origen, pues es un mito de origen de una orden que se llama Orden Rosa Cruz, que no se sabe si existió o no existió, pero bueno, se dice que empieza ahí. Y en esa orden, el fundador se llama eso, Christian Rosa Cruz, y ha vivido 120 años antes. Es decir, si estamos en el siglo XVII, este señor viene de casi del final del siglo XV, ¿vale? Y lo que pasa con este señor es que cuando muere, dice que su tumba se abrirá 120 años más tarde. Es decir, si el Fama Fraternitatis sale a la luz en el 1614, pues esto es a final del 1400 y pico. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se toma como una especie de cosa mágica, mítica, maravillosa, fantástica, y se establece esa idea de que había alguien que se llamaba eso, Christian Rosacruz, que se había basado sobre todo mucho en la idea esa de que había una nueva era, de que las cosas tenían que cambiar. Tened en cuenta que Europa estaba asolada por las guerras, la gente necesitaba paz, acomodar el lugar. Y lo que ocurre es que eso prende, pero como un bidón de gasolina, porque realmente la gente necesitaba de ese tipo de conocimiento y necesitaba de ese tipo de discurso. Este Christian Rosacruz, digamos que sus acólitos, las personas que hacen el Fama Fraternitatis y lo publican, hablando de ese fundador, son, digamos, el germen de la primera orden Rosacruz, que tiene una grandísima influencia de gente como por ejemplo Paracelso, que es prácticamente un coetáneo. Muchos conoceréis a Paracelso porque, bueno, pues por su grandísimo bagaje en torno a los elementales, a las plantas, y hizo un trabajo muy grande. Y era principalmente alquimista. Entonces, como entienden los Rosacruces del año 1614 y del 1614 al 1616, todo el movimiento Rosacruz es como una alquimia del alma. Se trata de que la persona debe llevar un ritmo de vida o un estilo de vida místico para lograr unas ciertas verdades, acceder a unos ciertos misterios y a ciertas verdades. Lo que, de hecho, lo que dice el Fama Fraternitatis es que Cristian Rosacruz había sido un noble, un aristócrata, había viajado muchísimo, había tenido acceso a determinadas enseñanzas, sobre todo sufíes, había ido a España, había ido aquí, había ido allá, había tenido acceso a un montón de conocimiento y en ninguna parte le habían como hecho caso, ¿no? Y había quedado como de alguna manera predicando en el desierto. Y se le pone como un experto en temas místicos, mistéricos, es decir, un iluminado, una persona completamente iluminada. Lo que pasa es que no, digamos que no estaba en sintonía con el pensamiento ni del imperio español, católico, ni de los que practicaban el islam, ni nada. Digamos que se convierte como una especie de, en ese sentido, es una especie de paladín de la alquimia, pero de la paladín de la alquimia ya afín a la reforma protestante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque llevo aquí non-stop casi hablando 16 minutos y lo siguiente que voy a hacer va a ser contar un poquito más de qué va la creencia Rosacruz y voy a comentar algunas de las principales influencias que ha tenido el movimiento Rosacruz en el esoterismo actual. Por favor, no te despistes.
Thank you.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y seguimos en Paganos del Mundo. Yo soy Harwetu y le va con vosotros esta semana hablando de rosacrucianismo. Hemos hablado del origen del rosacrucianismo, de cómo se forma todo este contexto histórico, qué hace falta para entenderlo, porque luego veréis, ahora veréis un poquito más sobre en qué se cree dentro del movimiento Rosacruz, porque es muy importante sobre todo la grandísima influencia que tiene de la alquimia. Posteriormente vamos a hablar un poquito más de las influencias en el paganismo actual, porque ya sabéis que a mí me gusta llevarlo todo a la actualidad, porque si no, no sería yo. Pero bueno, como estábamos hablando, os estaba comentando de en qué creen los rosacruces. Veréis, un rosacruz puede tener múltiples religiones. Yo no creo que tengas que ser cristiano. Me han hecho esa pregunta muchas veces. De hecho, a mí como rosacruz, yo he dicho antes, soy wicana, soy pagana, o sea, no lo escondo y tampoco lo escondí cuando entré en la orden. Yo pertenezco a la antigua y mística orden de la Rosa Cruz. Es una orden que fue fundada a principios del siglo XX por un esoterista muy famoso, de hecho, que es Harvey Spencer Lewis. Y ya hablaré de esto un poquito más adelante en Estados Unidos. Pero bueno, principalmente, ¿en qué creen? Es eso, buscamos la alquimia del alma, es decir, el llegar a la perfección espiritual y el tener ciertas revelaciones, sobre todo, sobre la vida, el universo, el funcionamiento del universo, etc. En sí, lo que es la doctrina Rosa Cruz, cuando la primera vez que te aproximas a los materiales, al estudio y demás, es muy parecida al hermeticismo, tiene una grandísima influencia del hermetismo. Sobre todo los principios de vibración, lo de todo vibra, todo es mente, el principio del mentalismo. Eso es algo que aparece constantemente, ¿no? Yo encuentro personalmente que hay cosas que cuando me he planteado verlo desde el punto de vista Rosa Cruz, he encontrado que me resonaba mucho como pagana, por ejemplo. Como veo yo a una de mis diosas preferidas, una de las diosas a las que venero, que es Astarte. Astarte para mí, bueno, es una diosa de las estrellas, entonces tiene mucho de... Es muy parecida de alguna forma a Afrodita Urania. Es como... va más allá del concepto del amor. Y además Astarte en sí misma es el amor y la guerra. Entonces es el principio de atracción y el principio de repulsión que existe incluso entre los átomos y que se da en todo el universo, que es necesario para que el universo tenga una continuidad y exista la ley de la gravedad y exista la atracción y también la repulsión entre los cuerpos, ¿no? Entre los átomos, sobre todo a nivel subatómico y todo esto. Todas esas relaciones para mí son Astarte, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar rosacrucianismo, no voy a desvelar qué fue lo que ponía en los materiales, pero sí que me resonó mucho y creo que por ahí podéis entender muy bien de qué va todo esto, ¿no? Y sobre todo tiene mucho que ver con él. Quien se ha leído el Kybalión lo sabrá seguramente. Tiene mucho que ver con cómo se ve desde el punto de vista rosacruz todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el hecho de que estamos todos conectados a través de esa relación entre átomos, porque todos estamos compuestos de materia. El nombre de Dios o el nombre de la divinidad máxima, si tenemos una especie de nombre para designar de una manera, ¿cómo decirlo?, genérica, a Dios, es necesario, como decía, creer en algo más allá de ti. O sea, un rosacruz no tiene por qué ser cristiano, hay muchos rosacruces cristianos, pero Tú tienes que creer en algo aunque no lo seas. No vale que seas ateo, ¿no? Tienes que creer en algo. O si eres ateo, tienes que decir, pues yo creo en la ciencia, ¿no? Y la ciencia es mi Dios. Algo así, pero tiene que haber algo encima de ti, algo que tú no seas capaz de explicar por ti mismo, ¿no? Y claro, eso es una condición sine qua non para formar parte de la orden. La razón por la que la simbología de la orden es una rosa y una cruz, bueno, aquí hay pero una gran cantidad de digamos, interpretaciones. Algunas de ellas consideran que la cruz es el ser humano, el cuerpo, y la rosa es el corazón abierto. Yo lo he escuchado esto bastantes veces porque sobre todo el hecho de tener esa rosa que se abre, ¿no? Es como el corazón abierto a esa conexión que existe entre los seres. De todas formas, he escuchado más, como por ejemplo, claro, cuando las órdenes Rosa Cruces, aquellas órdenes Rosa Cruces que sí son exclusivamente cristianas, que las hay, pues sí que hay momentos en los que tiene uno la sensación de que está hablando más de Cristo, de la salvación y de todo eso. Y originalmente yo me imagino que tendría muchísimas influencias de ese tipo de pensamiento, porque al final estamos hablando de una cosa que se formó prácticamente a la par de la Reforma Protestante. Y Alemania seguía siendo cristiana, a pesar de que estuviera reaccionando en contra de los reyes de otros países que eran católicos y que eran afines al papado, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos hablando de una reforma grande a muchos niveles, no solamente religioso. El primer estamento en reformarse fue el religioso, pero luego hubo mucha más reforma. ¿Qué más os cuento? ¿Qué más cosas hacemos o en qué creemos? Yo no podría decir que hagamos magia, magia, magia. Eso dejárselo a la Golden Dawn. Nosotros hacemos más otro tipo de ejercicios, nos centramos, tenemos nuestros momentos místicos de verdad. Llevamos el misticismo a la vida cotidiana. Somos mucho de concentrarnos, mucho de meditar. El tipo de meditación que se puede hacer, por ejemplo, no es una meditación al estilo de las orientales. Eso, por ejemplo, sí lo podréis ver en otras órdenes, como por ejemplo en otros grupos, como por ejemplo los grupos teosóficos, que ellos no tienen tanto miedo o aprensión en mezclar con elementos de, o incluso en telema, en mezclar con elementos de tantra y de yoga y demás. Pero bueno, en principio nosotros solamente nos centramos en, vamos a concentrarnos en nuestro cuerpo, estar en nuestro cuerpo, mucho más parecido a lo que podría ser perfectamente un mindfulness, pero al modo occidental. O sea, es un momento de ti, para ti, para estar estudiando, para estar concentrado y para estar en lo que estás. Creemos que hay cosas que se pueden sanar. Muchas veces uno de los materiales que sí se pueden comentar con el público, porque de hecho te lo comentan cuando empiezas a estudiar, es que hay personas que pueden pedir ayuda para sanación, ayuda para determinados eventos, para determinadas cosas que estén pasando en su vida y se pueden conectar a esa energía de la orden que le brinda la ayuda, le puede brindar la ayuda necesaria mediante esa conexión con el egregor de la orden. Esto, como os decía, no está prohibido que lo diga, así que lo puedo comentar. Y de hecho, bueno, pues es muy bonito porque de alguna forma es como que la orden quiere devolver eso a la sociedad, aunque sea de una manera esotérica, energética, como queráis llamarla y como queráis decirlo, pero de alguna forma es ayudar y poner un trocito, un granito de arena a que la gente se sienta un poquito mejor. En cuanto a la diferencia, por ejemplo, que pueda haber entre nosotros y los masones, porque muchas veces se dice, uy, Rosa Cruz, masón, ¿qué diferencia hay? La diferencia es básicamente el objetivo de la orden. El objetivo de cualquier orden Rosa Cruz es conseguir, digamos, la mayor cantidad de información sobre el universo, el funcionamiento del universo, cómo funcionas tú, cómo funciona todo, digamos, los entresijos de la existencia. Sin embargo, los masones están más orientados a una filosofía humanista, que no significa que nosotros no estudiemos filosofía, se estudia muchísima filosofía, la Orden Rosa Cruz. sobre todo lo relacionado a la naturaleza del tiempo, la naturaleza de la materia, etcétera. Pero es cierto que los masones están mucho más orientados a hacer que todo esto tenga una aplicación práctica para, por y para la sociedad. Porque, claro, lo que ellos quieren es llevar eso a el progreso del hombre, el progreso de la humanidad, el hombre y la mujer, por supuesto, el progreso, digamos, del conjunto de la humanidad, ¿no? Intentar eliminar todas las tiranías, eliminar los impedimentos a la libertad del ser humano y todo aquello que obstaculice su bienestar psicosocial y demás. Digamos, por tanto, que tenemos objetivos distintos, aunque tenemos cosas en común. Por ejemplo, existen algunos ritos que están en común. A las dos órdenes yo creo que nos va mucho el drama, nos gusta mucho todo lo dramatizado. Y hay pues una serie de ritos por los que hay que pasar para que tú vayas aprendiendo. En nuestro caso, yo creo que, bueno, pues hay veces que se producen revelaciones en los ritos, pero porque así es una orden mistérica. Así es una orden mistérica. Mi orden en concreto, que es la antigua y mística Orden de la Rosa Cruz, voy a contar un poquito sobre ella muy brevemente. Decía antes que la fundó Harvey Spencer Lewis a principio del siglo XX. Y lo que pasa es que él ya se había iniciado en una Orden Rosa Cruz en Francia y recibe como una especie de llamado místico por el cual le dicen pues, que tiene que ir a Estados Unidos y que tiene que fundar una orden allí. Y así lo hace. Y bueno, pues a partir de esa orden se lleva ese linaje, porque tiene como una especie de concepto de linaje, ¿no? Había sido iniciado. Se lleva pues ese linaje a Estados Unidos y de Estados Unidos pues pasa, por ejemplo, a otros países. Mi orden en particular, en la que yo estoy, pasa a otros países como, por ejemplo, España. Bueno. Esto ha sido todo por el tema, por este bloque sobre en qué cree un Rosa Cruz y bueno, pues cómo se forman las órdenes. Las órdenes casi todas se forman así, son escisiones de, refundaciones de, fundaciones de algo, ahora me voy aquí, ahora me voy allá, ¿vale? Muy sencillo, todo como una orden normal. Eso hace que luego sea posible tener la miríada de órdenes que tenemos ahora mismo. Porque, claro, si yo me voy ahora y fundo otra orden parecida. Pues claro, tengo un linaje de Rosa Cruz, pero meto lo que a mí más me interesa, ¿no? Le doy como la vuelta de lo que a mí más me interesa. En el último segmento vamos a hablar sobre la influencia de las órdenes Rosa Cruces, las órdenes, porque ya estamos hablando de multitud de órdenes, no solamente una orden, en el esoterismo actual y ya os dejamos el programa. Por favor, no te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y aquí estamos de nuevo en Paganos del Mundo, en este último segmento del programa de hoy, hablando sobre rosacrucianismo. Os estoy acompañando en este recorrido por toda la historia del rosacrucianismo hasta llegar prácticamente a donde yo creo que todos queríamos llegar, porque todos queremos saber exactamente qué pinta el rosacrucianismo en todo esto, ¿no? Una orden así que parece tan rara, tan tal. Hasta ahora he dicho en qué creen, con quién es este, pero no he dicho exactamente por qué esto es importante para nosotros. Bueno, pues esto es importante para nosotros porque hubo en todo el siglo XIX un revival de todo lo romántico. Sabéis que hubo esa corriente que era el romanticismo, que ha sido muy importante para la cultura y eso hizo que hubiese muchísimo interés en las culturas antiguas y demás. Como el rosacrucianismo comentaba y decía que toda digamos, la verdad, sí, sucinta sobre el universo ya había sido comentada por los filósofos antiguos, se quería hacer un revival de los saberes antiguos, se pone en valor el saber antiguo. Pues lo que sucede es que en el siglo XVIII, siglo XIX, con ese romanticismo, se pone de nuevo todo eso a la palestra. La Orden Rosa Cruz había sido una orden medio mítica, nadie sabía quién era realmente Cristian Rosa Cruz, se supo que había sido eso publicado el Fama Fraternitatis, el Confessio Fraternitatis y las bodas alquímicas de Cristian Rosa Cruz habían sido publicadas en el siglo XVII, pero realmente nadie sabía o nadie conocía a un verdadero Rosa Cruz. Era como Sí, aquel es Rosa Cruz, pero bueno, la gente no lo sabía muy bien. Paralelamente existen otras órdenes, es el surgimiento de la masonería, es el surgimiento también de la orden martinista, por ejemplo, Papus, que es un ocultista famosísimo, era de la orden martinista, y todas estas personas, muchos de ellos que eran masones, dicen que son rosacruces, algunos serán verdad, otros no, otros son martinistas, como decía, y al final acaban haciendo como una unión de las diferentes órdenes en algún punto. Como he dicho antes, hay ritos de la masonería que se parecen a los ritos rosacruces, de hecho están diseñados por rosacruces, y ahí empieza el primer toque o los primeros toques entre una orden y la otra. Principalmente la Rosa Cruz, que era creo un poquito anterior a los masones, empieza a tocar y tener mucha influencia en la masonería y viceversa. Y paralelamente la orden martinista, sobre todo, empieza a tener mucha influencia y de hecho se funde muchas veces con las órdenes rosacruces. De ahí que muchas veces haya órdenes que sean martinistas y rosacruces a la vez, incluso hoy en día. Van avanzando los siglos y entonces estamos a finales del siglo XIX. Y ahí nos encontramos con un panorama esotérico muy interesante, porque es la época de Madame Blavatsky, es la época de, bueno, pues de toda la gente, nació toda la gente que iba a fundar la Golden Dawn, fue el comienzo de todos los maestros de Aleister Crowley, etc. Y nos encontramos con que eso está bullendo, pero bullendo de información, bullendo de vida en ese sentido. Como decía, empiezan a salir rosacruces de debajo de las setas, porque debajo de las piedras, como setas, porque hay mucha gente que dice, yo soy rosacruz, yo soy rosacruz. Y más o menos traen todos la misma imagen o la misma idea, ¿no? Cabalá, alquimia, alquimia del alma, es decir, esa idea de que no se trata de bueno, pues convertir el plomo en oro, sino de convertirse uno mismo en algo, digamos que mucho más avanzado, en un individuo mucho más avanzado. Tenemos que tener en cuenta que se acerca un nuevo fin de milenio y en ese sentido todos los avances y todo lo que está sucediendo también en la puesta en valor del mundo antiguo o de nuevo con el romanticismo, el surgimiento de las democracias, están haciendo como recordar a las personas que un nuevo mundo es posible o un mundo en el que la gente sea más libre, digamos, o tenga... No, quizá no más libre, pero bueno, más cómoda, sí, sobre todo en el primer mundo. Todo esto estamos hablando desde la perspectiva del primer mundo, ¿vale? Bien, es ahí cuando surgen las primeras órdenes, las órdenes más importantes, como por ejemplo es la Golden Dawn, y la Golden Dawn, de hecho, nace de una escisión de una orden Rosacruz. ¡Tarán! Aquí es donde tenemos, digamos, bueno, pues la gran realization, como dicen los ingleses, la gran conclusión. La Golden Dawn, que ha tenido muchísima influencia posteriormente en Wicca, ha tenido muchísima influencia, bueno, en Telema, ha tenido muchísima influencia en un montón de sitios, incluyendo la Obod, muchísimas órdenes de druidismo romántico. Resulta que procede de órdenes rosacruces que estaban ya siendo formadas por aquella época. Bueno, todo esto tiene, por ejemplo, el tremendísimo efecto de que, y me lo estaba comentando el otro día un amigo mío, saludos Gus, si me estás escuchando, me estaba comentando él y me decía, el tarot Rider-Waite tiene muchísima, pero muchísima influencia rosacruz. Y es así porque Arthur Edward Waite era Rosacruz, ¿vale? Y también era masón. Muchas veces lo que pasa con los masones en aquella época, como por ejemplo los tres fundadores de la Golden Dawn, es que eran masones y rosacruces a la vez. Entonces, por un lado se dedicaban al avanzar la sociedad, al hacer el progreso de la humanidad y demás, y por el otro lado el progreso de la humanidad, pero de una manera mucho más mística y mucho más de conocimiento, digamos, esotérico. Y bueno. También tenemos nosotros muchísima influencia de la teosofía, ¿cómo no? Pues porque es que muchísimas órdenes se fundaron por aquella época también. Entonces, si es que fuimos coetáneos en algunos sentidos con los teósofos, pues es lógico que tengamos puntos en común. Lo que pasa es que tampoco tenemos muchísimos puntos en común porque la teosofía se centró mucho en hacer un acercamiento del esoterismo occidental y el esoterismo oriental. Y bueno, pues en determinadas escuelas y órdenes el oriental no se toca, se toca solo el occidental. Se toca cábala, se toca alquimia, se tocan ese tipo de conocimientos, pero no se toca la parte oriental, que fue lo que introdujo Madame Blavatsky en la doctrina esotérica convencional que tenemos, por ejemplo, ahora mismo, y que llega incluso a nuestros días, porque si no fuera por Blavatsky, no sabríamos lo que es un chakra. Y prácticamente eso es una realidad. A mí no es que me guste mucho Blavatsky, pero al César lo que es del César, y hay que decir las cosas como son. Y bueno, hemos hecho hoy un pequeño viaje por la historia del rosacrucianismo. Yo quería contároslo en primera mano porque mejor que os lo cuente alguien que está dentro y que sabe más o menos. Creo que no he desvelado ningún secreto de la orden, porque no es que sea nada malo, pero es spoiler. Y si alguien quiere entrar en la orden en algún momento, no pretendo y no quiero hacerle ningún tipo de spoiler. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya entretenido el programa. Yo me lo he pasado muy bien. Ha sido básicamente yo hablando, no como otras veces que me pongo yo, que soy yo leyendo. Y bueno, ya sabéis que me tenéis en redes sociales, en arroba hardwaytuileva, la primera con H y todo junto. Y en mi blog www.13 con número guionlunas.com. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.